Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Hoy enfocamos nuestro telescopio en Cuba y en la salida de Raúl Castro del liderazgo del Partido Comunista Cubano y la responsabilidad de las nuevas generaciones.
Entrevistamos al sociólogo argentino Atilio Borón, doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard, y al profesor cubano Arturo López Levy, doctor y máster en estudios internacionales.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista. Continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida.
El anuncio de Raúl Castro, a quien recién escuchábamos, fue durante el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, PCC, ante 300 delegados en el Palacio de Convenciones de La Habana y bajo estrictas medidas sanitarias por la pandemia.
Durante el encuentro, que se desarrolló del viernes 16 al lunes 19 de abril, se llevó adelante el proceso de transferencia de las principales responsabilidades de conducción política de la denominada generación histórica a las nuevas generaciones, y en donde asumió como primer secretario el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
La generación histórica a la que Raúl, de 89 años, y su fallecido hermano, el líder cubano Fidel Castro, pertenecen, la integran quienes participaron directamente en la revolución que triunfó en enero de 1959.
La alegría y compromiso con la victoria quedó reflejado en ese primer discurso de un joven, Fidel Castro, que asumió su destino y pasaje a la historia latinoamericana.
Raúl Castro siempre apoyó a su hermano mayor Fidel y fue clave en la revolución de la izquierda cubana en 1959.
Convirtió al ejército en una fuerza de combate ejemplar que eliminó a los enemigos del país, incluyendo una invasión armada respaldada por Estados Unidos en Bahía de Cochinos en 1961.
Asumió el poder de la isla en 2006, luego de que una enfermedad obligara a Fidel a abandonar la vida pública, y en 2011 asumió también de su hermano la máxima dirección del PCC.
Para conocer sobre el alcance de estos cambios y cómo los hermanos Castro cambiaron Cuba, entrevistamos al politólogo argentino Atilio Borón, doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard.
El entrevistado.
Atilio Borón, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy amable por Telescopio, por esta entrevista. Así que estoy a tus órdenes.
Raúl Castro renunció a su cargo como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué significa, Atilio, este relevo en el liderazgo?
Bien, me parece que el relevo del liderazgo de Raúl Castro habla claramente del cierre de un ciclo histórico, cuando la dirigencia tradicional de la Revolución Cubana, la dirigencia forjada en el asalto al Moncada en 1953, finalmente da un paso al costado y permite que por primera vez en la historia de la Revolución Cubana, el primer secretario del Partido Comunista y el presidente del Consejo de Estado y de Ministro, que es Miguel Díaz-Canel, sea un hombre nacido después del triunfo de la Revolución Cubana. Yo creo que esto es un cambio muy importante que hay que pensar que va a tener sus efectos, si bien no tanto en el corto plazo, porque las cosas en Cuba tienen un ritmo que no es el que a veces espera, ¿verdad? O el que imperan otros países, en donde el fárrago es casi vertiginoso de los cambios. En Cuba, digamos, todas las cosas son mucho más cautelosas, porque como Raúl lo dijo en más de una ocasión, y esto lo debe saber muy bien su heredero, Cuba no puede equivocarse. Es decir, Cuba es un país que está tan acosado por Estados Unidos que no puede dar un paso en falso. Un equívoco para Cuba puede ser fatal. Para Argentina, para Chile, un equívoco puede ser un problema. Pero para Cuba, un paso en falso puede significar directamente el derrumbe de la revolución cubana a manos de la agresión norteamericana. Así que creo que el relevo de liderazgo representa un esfuerzo de darle continuidad al proceso revolucionario, pero con una inevitable renovación de sus cuadros dirigentes, y señalo la primera vez que dirige el país una persona nacido después del triunfo de la revolución.
Mencionabas al comienzo de la entrevista el asalto al cuartel Moncada en julio de 1953. Raúl Castro integró además el grupo de guerrilleros que participó en esa acción. También integró la expedición en el yate Granma, combatió la dictadura de Fulgencio Batista. Ha dedicado su vida a la lucha en Cuba. ¿Qué significó la revolución para América Latina?
Bueno, la revolución cubana, por supuesto, para América Latina tiene un significado enorme, porque quiere decir que un país pequeño, subdesarrollado, a las puertas mismas de los Estados Unidos, puede ser dueño de su destino y actuar en consecuencia. Por supuesto, pagando un precio exorbitante por esa temeridad, pero claramente habla de que aún bajo esas condiciones se puede construir una sociedad más justa, más igualitaria, que garantiza educación, salud, seguridad social para todos, en condiciones extremadamente difíciles. Nadie puede decir de que Cuba es un paraíso ni nada, pero yo digo, desafío que cualquiera diga qué pasaría si a cualquier país de América Latina, aún los más grandes, México, Brasil, Argentina, son sometidos a 60 años de bloqueo, un bloqueo que además, lejos de irse atenuando, se ha ido agravando. Yo creo que la situación de esos tres países sería una devastación absoluta y total. Sin embargo, pese a eso, Cuba es el único país de América Latina, para vergüenza de todos los demás, que está produciendo una vacuna en contra del COVID-19. Mientras que los otros grandes países, por su dependencia, por su atraso, por su desinversión educativa, no lo pueden hacer. Entonces Cuba representa para América Latina un faro de esperanza que nos dice que, bueno, que otro mundo es posible, que no va a ser un lecho de rosas, que va a ser un mundo muy difícil, pero sí hay alguna posibilidad de que algo se haga de manera diferente, y eso no es poca cosa.
¿Cuáles considerás las diferencias más notables entre lo que fue la época de Fidel Castro, presidiendo Cuba, y la de su hermano, Raúl?
Mira, en cuanto a las diferencias entre la época en que Fidel era el presidente y Raúl, bueno, la verdad que Fidel fue presidente mucho tiempo, ¿verdad? Hasta el 2006. Hubo diferentes épocas, hubo épocas de prosperidad, épocas de crisis. Fidel era presidente cuando se viene abajo el mundo de la Unión Soviética y todos los países de Europa Oriental, y tuvo que salir a capear ese tremendo temporal. Raúl hereda una condición también muy, muy difícil, con una intensificación del bloqueo de los Estados Unidos y con un relativo alivio producido cuando se restablecen las relaciones diplomáticas en la época de Obama, que duró muy poco, porque la verdad que el objetivo de la clase dominante norteamericana, de la élite del poder, no es tener relaciones de igual a igual con Cuba, de país a país, sino realmente apoderarse de esa isla. Este es un viejo proyecto que viene desde 1783, así lo expresó John Adams en una carta, y Estados Unidos ha seguido fiel a esa iniciativa y está tratando de, por todos los medios, apoderarse de Cuba, ¿verdad? Entonces, para Raúl fue muy difícil porque se daba una contradicción, había relaciones diplomáticas, pero al mismo tiempo esas relaciones diplomáticas facilitaban la penetración de organismos y de agencias del gobierno de Estados Unidos que tenían por misión desestabilizar a la sociedad cubana con el pretexto de formar liderazgos, facilitar transiciones democráticas, todo el cuento que sabemos muy bien que Estados Unidos tiene preparado para justificar su intervencionismo en la región.
¿Qué desafíos tendrá el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sustituyendo en el Partido Comunista a Raúl Castro?
Díaz-Canel se va a enfrentar con grandes desafíos. El país se ha desdolarizado, lo cual ha sido una medida durísima, pero muy importante. Avanzar en algún tipo de reforma económica que ya está en marcha y habrá que profundizarla, lo cual genera mucho debate porque todas las reformas económicas al principio tienen un efecto redistributivo negativo sobre la población, pero no queda otra alternativa. Y tratará de avanzar rápidamente en la construcción o en la elaboración, mejor dicho, de las vacunas, terminarlas cuanto antes y lograr a partir de la exportación de las vacunas tener un cierto alivio a la situación económica con que se enfrenta Cuba tradicionalmente y que tanto daño le ha hecho. Yo creo que las vacunas son una gran oportunidad para Cuba y creo que Díaz-Canel no va a perder esa oportunidad. De manera tal que me parece que los desafíos van por el área esa, profundizar los avances de las reformas económicas que ya están en marcha, lentamente, porque vuelvo a repetirte, todo en Cuba se hace de una manera muy cuidadosa, porque Cuba no tiene derecho a equivocarse, y de alguna manera avanzar en las inversiones fuertes que están haciendo en materia de educación, de ciencia y tecnología para lograr cuanto antes poder producir las vacunas y de ser posible, y ahí habrá que ver si países como México o Argentina responden, establecer un acuerdo que permita la coproducción de las vacunas en Cuba y en algunos otros países de América Latina para satisfacer la necesidad que tiene la población de América Latina de acceder a vacunas, que vemos los problemas que tiene ese asunto cuando uno se da cuenta de que hay un problema gravísimo de subabastecimiento de vacunas.
Documentos desclasificados de la CIA confirman conspiraciones para asesinar a Raúl y a Fidel Castro. Atilio, ¿cómo lograron resistir tantas décadas al bloqueo y a la amenaza de muerte constante? Amenazas y atentados.
Sí, la CIA desclasificó documentos que demostraban de que hubo, en el caso de Fidel, más de 600 planes para matar a Fidel solamente, aparte de los que había en contra de Raúl, ¿no es cierto? Esto habla de la obsesión así absolutamente desorbitada que tenía la CIA para acabar con la dirigencia revolucionaria. Pero bueno, evidentemente Fidel fue capaz de armar un sistema de información mejor que el de la CIA. Esta es la verdad, lo que dicen hoy los propios expertos de los Estados Unidos. Se ve claramente en muchas de las operaciones que Fidel desbarató porque tenía mejor información que la que tenía, digamos, la propia agencia norteamericana. Se ve muy claramente en la operación de Girón. Fidel de alguna manera estaba al tanto de que iba a venir una invasión de ese tipo e incluso intuyó muy bien por dónde podía venir, por la Ciénaga de Zapata y toda esa región. Y además Fidel sabía que Estados Unidos y la CIA no tenían contemplado abrir un segundo frente de batalla que hubiera complicado muchísimo la defensa de Cuba, ¿verdad?, en caso de que no solo estuvieran en Playa Girón, sino que estuvieran también en el extremo oriente de la isla, por ejemplo en la zona de Santiago de Cuba o en Guantánamo o inclusive en otras regiones como Trinidad, que eran relativamente lejanas o de difícil acceso para las Fuerzas Armadas cubanas. Es decir, que Fidel tenía permanentemente un sistema de informaciones muy altamente elaborado. Realmente es un caso ejemplar, es un país pequeño, subdesarrollado, carece de los recursos, bloqueado, pero bueno, reemplaza todo eso con una capacidad intelectual muy grande, como la que tenía ese liderazgo de Fidel y lo heredó Raúl, y sistemas que han sido perfeccionados con el paso del tiempo, porque si a ti durante 60 años te están espiando, bueno, llega un momento en que tú eres tan bueno como aquellos que te espían y aquellos que te manipulan. Y Cuba evidentemente logró desarrollar eso. Y en cuanto a la resistencia al bloqueo, yo creo que hay un dato fundamental. Cuba resistió al bloqueo simplemente porque había un pueblo que estaba muy consciente de que quienes lo bloqueaban querían apoderarse de ese país. Y los cubanos tienen un sentimiento nacional muy fuerte, razón por la cual se opusieron terminantemente a cualquier tentativa de invadir la isla o de someter la isla a una especie de anexión como tiene Puerto Rico. Yo he hablado con mucha gente en la calle en Cuba, gente que es muy crítica del gobierno, y cuando le digo, bueno, acá tendrían que venir los gringos y establecer un régimen, un gobierno tipo Guaidó, por ejemplo, y te digo que la respuesta era tremenda, se indignaban conmigo, yo lo hacía a propósito, se indignaban conmigo, me decía, ¿cómo dice eso? Acá no, acá tenemos nosotros que resolver sin que vengan los gringos, no queremos más que vengan, ya los sufrimos mucho tiempo y no los queremos ver más acá. Así que yo creo que por eso fue que resistieron al bloqueo durante tantos años.
Atilio Borón, sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino, doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard. Muchas gracias por estos minutos a Telescopio.
No, gracias a ustedes, gracias a Telescopio. Les mando un gran saludo y quedo a sus órdenes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
El retiro de Raúl Castro, quien en junio cumplirá 90 años, marca un hito en la historia contemporánea.
Para saber cómo será Cuba sin un Castro en el poder, consultamos al analista internacional Arturo López Levy, doctor y máster en estudios internacionales.
Voces expertas.
Bueno, ¿cómo repercute esta decisión de Raúl Castro de renunciar a su cargo como primer secretario del Partido Comunista de Cuba?
Mire, yo creo que la decisión, Alejandra, era esperada, porque ya hay un tema real que es la edad que tiene Raúl Castro y el hecho que él desde el 2011 había comprometido Partido Comunista de Cuba y al gobierno cubano en un rumbo de límites de mandato. Eso yo creo que primero tiene el componente de que da el ejemplo de que el Partido Comunista de Cuba va a practicar esa política. Que habían hecho críticas hacia otros países socialistas por el hecho del envejecimiento de sus líderes y también por el hecho de que la conveniencia de tener una política de dirigentes en las cuales hubiese una renovación. Ese es el primer elemento. Segundo, yo creo que es la transición intergeneracional desde la generación que se hace llamar histórica, porque fue la que hizo la revolución, tiene su reacción revolucionaria, a una generación que tiene su origen en la posrevolución, desarrollaron su vida a partir de 1960. Sus experiencias, sus visiones de la vida, naturalmente que tienen diferencias importantes. En tercer lugar, aunque el sistema político cubano sigue siendo un sistema político leninista, en el que tiene un grupo de dirigentes al centro, 20, 30 personas, que tienen a ser los más importantes y donde muchas de las decisiones se toman en torno a ese grupo, el tipo de cultura política al interior de ese sector era de mucha devoción hacia los fundadores del sistema. Tanto el Partido Comunista como las Fuerzas Armadas Revolucionarias fueron fundadas en el ejército rebelde. O sea, el Partido Comunista no, pero el ejército rebelde fue el origen de la revolución, el movimiento 26 de julio. Y después la creación de las Fuerzas Armadas tuvo a Raúl Castro como su principal arquitecto. Fue el ministro de Defensa que más tiempo duró en su puesto. Y entonces, esa cultura de devoción, de una admiración especial que sus líderes que estaban en torno a ellos profesaron a Fidel y a Raúl Castro, es difícil de reproducir. Así que vemos un país que va a ser dirigido más colectivamente, más institucionalmente, más acorde a reglas, y eso desde el punto de vista político es importante. En el plano que también hay que sacar de aquí, que si la legitimidad de la generación histórica, en el caso de los nuevos dirigentes, va a ser más asociada a desempeño. En los sistemas como el cubano, no se puede hablar de que lo principal sea lo electoral, porque las elecciones más que todo tienen un carácter plebiscitario, donde la población básicamente vota sí o no en relación a la continuación del gobierno, pero hay otras áreas donde sí se define con más claridad la legitimidad del gobierno. Por ejemplo, el desempeño económico, donde yo creo que Raúl Castro puede tener otros méritos, pero no el de dejar una economía en un camino sostenible. Y allí es un reto importante para el presidente Miguel Díaz-Canel, el cual le va mucho de su carrera política. El tema nacionalismo es muy importante porque la revolución se ha presentado como el momento en el cual Cuba adquirió la capacidad de decir no a otros actores internacionales, y le ha dicho no a Europa, le ha dicho no incluso a la Unión Soviética en su época, le ha dicho no a China en su época, pero a quien más le ha dicho no es a los Estados Unidos. Se habría que ver en qué medida es capaz de encontrar un modus vivendi, una forma de convivir con los Estados Unidos sin perder esa esfera de autodeterminación alcanzada por la revolución y los gobiernos subsiguientes, por el gobierno Fidel Castro al principio de la revolución y Raúl también.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis, Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El objetivo de la clase dominante norteamericana, de la élite del poder, no es tener relaciones de igual a igual con Cuba, de país a país, sino realmente apoderarse de esa isla.
Vemos un país que va a ser dirigido más colectivamente, más institucionalmente, más acorde a reglas, y eso desde el punto de vista político es importante.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.